Don Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y martinoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y martinoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y martinoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Les traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana, 4 minutos en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, como hizo Osvaldo Rodríguez, para informar a la familia cubana. Y estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de martes 8 de abril del 2014, mis amigos. Y hablando de información, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se declara en huelga de hambre el excontratista estadounidense Alan Gross en protesta por su encarcelamiento en Cuba. Reitera su inocencia el líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en la prisión de Ramo Verde. Recelosa la oposición venezolana sobre un diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y un destructor lanza misiles de Estados Unidos, navega hacia el Mar Negro para brindar seguridad a los aliados europeos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El excontratista de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Alan Gross, se declaró en huelga de hambre en una prisión de La Habana. Gross fue arrestado en el 2009, condenado en el 2011 a 15 años de cárcel al intentar ayudar a la comunidad judía a conectarse a la Internet. Gross dijo que comenzó el ayuno el 3 de abril en protesta por su detención arbitraria en Cuba y por la falta de un esfuerzo razonable de Estados Unidos para liberarlo. Alan Gross reiteró a través de su abogado una petición al presidente Barack Obama para que se involucre personalmente en los esfuerzos por su liberación. El abogado Scott Gilbert denunció que Gross ya había perdido 50 kilos de peso cuando inició su huelga de hambre. Según la denuncia, a Gross le mantienen encerrado 23 horas al día con otros dos prisioneros en una pequeña celda permanentemente iluminada.
El disidente cubano Fernando Edgardo Palacios dijo a su llegada acá a Miami que la lucha por la democracia en Cuba está en su momento cumbre. Damas Rodríguez con los detalles.
El disidente Fernando Edgardo Palacios Mogar, coordinador del Partido de Solidaridad Liberal Cubano, llegó a Miami en las últimas horas y, según dijo a su llegada, viene a estrechar lazos y estrategias con grupos del exilio.
Yo digo que es un momento cumbre porque las condiciones se están creando. Por ejemplo, te puedo poner de que lo que antes se escuchaba en un susurro dentro de Cuba, quiere decir la inconformidad del ciudadano, las protestas de la gente se hacían muy dentro de las casas, ya hoy se hace mucho más público, ya la inconformidad se escucha en las calles y creo que se le está desmoronando todo ese castillo de naipes y de farsa que durante más de 50 años había construido el régimen de los Castro.
Palacios Mogar también es parte del proyecto Un Nuevo País, que encabeza el opositor Manuel Cuesta Morúa, y aseguró que la disidencia en Cuba sigue creciendo.
De hecho, estudiando la información de que hace solamente 40 días se unieron dos partidos liberales, el Partido Solidaridad Democrática y el Partido Liberal Nacional Cubano. Esto es una muestra de que no solamente crece la disidencia y la oposición dentro de Cuba, sino que se están uniendo y se están fortaleciendo.
El disidente fue recibido por miembros del Partido Liberal Cubano en el exilio, entre ellos Pedro López y Ramiro Gómez Barrueco.
El contacto frente a frente y humano es insustituible y estamos trabajando proyectos también de la concertación Nuevo País, donde hay diversos grupos hacia un consenso constitucional, y eso es parte de lo que vamos a discutir acá.
Y ese pueblo está respondiendo y estamos llegando a 10.000 personas que han aceptado que tenemos que ir a un nuevo país. Y no solo vamos a ir a un nuevo país, que vamos a ir a un nuevo país con un Estado de Derecho definido para que el mundo entero sepa que nosotros sí hemos logrado unirnos en lo fundamental, que es saber qué queremos para Cuba.
Fernando Edgardo Palacios Mogar aseguró que el exilio no es una opción para él, porque está seguro que la lucha por la democracia en Cuba tiene que ser dentro de la isla, con la cooperación de los exiliados cubanos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente nuestro reloj de las 8:08 de la mañana.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en la prisión de Ramo Verde, reitera su inocencia y su confianza en un cambio político en Venezuela, en una carta abierta publicada por el diario español El País. López destaca lo acertado del camino de la lucha por el futuro de sus hijos, de la niñez y la juventud venezolana, y resalta que su presencia en la prisión de Ramo Verde es el resultado de una larga persecución por parte de un régimen intolerante, represivo y corrupto. Reitera que la escasez, la inflación, la falta de libertad y el respeto a los derechos humanos afectan a todos por igual.
Por otra parte, la oposición venezolana aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática, tras un encuentro con los cancilleres de la Comisión de UNASUR, no confirmó su asistencia al encuentro con el presidente Nicolás Maduro y, en cambio, planteó cuatro condiciones para este diálogo. Así lo puso Ramón Guillermo Acevedo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ante los periodistas.
En primer lugar, ratificamos a los cancilleres sudamericanos que nos visitan nuestra disposición a dialogar. Uno, con base en plano de igualdad. Dos, en cadena nacional de radio y televisión. Tres, con una agenda que convengamos. A acerca de la cual adelantamos unos puntos que le vamos a dar a ustedes también. Y 4, con la presencia de un tercero de buena fe acordado mutuamente entre el gobierno y nosotros.
Exactamente a las 8:10 de la mañana.
La oposición venezolana, aglutinada en la mesa de la Unidad Democrática, tras un encuentro con los cancilleres de la Comisión de la UNASUR, no confirmó su asistencia al encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos felicitó a Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, por su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica. La entidad regional acompañó la primera y segunda ronda del proceso electoral y estuvo compuesta por 22 observadores internacionales y especialistas electorales provenientes de 10 estados miembros de la organización.
Más de América Latina, el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros siguen distanciados por la ley minera. La Iglesia Católica pide actuar con sabiduría para solucionar el conflicto. Jorge Orellana tiene los detalles.
Después de casi una semana, los mineros cooperativistas levantaron temporalmente una serie de bloqueos de carreteras contra las modificaciones al proyecto de ley minera, con la esperanza de dialogar directamente con el presidente Evo Morales. Los movilizados insisten en que no se modifique el artículo 151 que les permite asociarse con empresas para explotar el mineral. La Iglesia Católica Boliviana aconsejó a las partes encontrar una solución al conflicto con sabiduría y discernimiento para evitar más muertes y perjuicio a la población. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo:
De verdad que nos satisface el hecho de que nos hayan entendido, que hayan entendido nuestra preocupación.
El gobierno ya adelantó a los mineros que la modificación es innegociable, porque aprobarlo sería ir contra la constitución política del Estado. Advirtió también que en el diálogo no negociará el cumplimiento de la constitución sobre los contratos de asociación. Sin embargo, el tema se tratará en una reunión en la que participará el presidente Evo Morales. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:12 de la mañana.
Un destructor lanza misiles de Estados Unidos navega hacia el Mar Negro para brindar seguridad a los aliados europeos en la región tras la incorporación de Crimea por parte de Rusia. El coronel Stephen Warren, portavoz del Pentágono, dijo que espera que el navío arribe pronto a la zona, aunque no dio detalles del nombre o el tipo de embarcación por cuestiones de seguridad operativa.
Ocho o 8:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, pues, Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Everett. En la producción, don Ernesto Morales Rapizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El revoltillo. Negocio, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí es de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío hacia el sur sobre Alabama y la región central del Golfo de México, llegando hasta la Bahía de Campeche. Este frente, aunque está precedido por amplias bandas de nublados y lluvias, no debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta las últimas horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con la llegada del frente. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. En la región occidental tendremos viento fuerte del suroeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunas rachas 50 al sur de Pinar del Río. En la región oriental del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Algunas inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias acerca de la pelota de Grandes Ligas con García Toledo.
Los mellizos de Minnesota adquirieron al infielder dominicano Eduardo Núñez de los Yankees a cambio del zurdo venezolano Miguel Zurbarán. Núñez, puesto en asignación por los Yankees el mes pasado, será integrado a la sucursal de AAA de Minnesota en Rochester, Minneapolis. El jugador de 26 años ha jugado en 276 juegos con los Yankees. El año pasado batió 260 con 3 jonrones, 17 dobles, 4 triples y 10 bases robadas. De su parte, Zurbarán, de 20 años, tuvo efectividad de 2.96 en 101 ponches y 32 bases por bola en 112 innings y 2 tercios en las 27 presentaciones a nivel de clase A entre las organizaciones de los Dodgers y los Mellizos. Fue adquirido por Minnesota desde Los Ángeles el pasado 31 de julio por el receptor Drew Butera. Y las Medias Rojas de Boston han firmado el infielder Ryan Roberts. Para hacer espacio a Roberts en el roster de 25 jugadores, Boston envió a AAA a Parlocke, al también jugador del cuadro Brock Hall. Robert, de 33 años, ha jugado en parte de las últimas 8 temporadas a nivel de Grandes Ligas con los Azulejos, los Rangers, los Diamondbacks y los Rayos. En la primavera de este año estuvo con los Cachorros. De por vida en las mayores, Robert lleva promedio de 2.45 con 204 anotadas, 71 dobles, 4 triples, 46 jonrones, 169 empujadas, 163 bases por bola y 35 bases robadas en 510 juegos. Y el manager de los Yankees, Joe Girardi, afirmó que el cerrador del equipo, David Robertson, tiene una lesión en la ingle y se ausentará durante 15 días. Robertson se lastimó durante la victoria de Nueva York el domingo sobre los Azulejos en Nueva York, durante la cual el diestro tiró un cero para adjudicarse el salvamento. Un análisis de resonancia magnética el lunes confirmó la lesión. El lunes contra los Orioles, Sean Kelly tiró el noveno inning para registrar el primer juego salvado de su carrera en el triunfo de los Yankees. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se declara en huelga de hambre el excontratista estadounidense Alan Gross, en protesta por su encarcelamiento en Cuba. Reitera su inocencia el líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en la prisión de Ramo Verde. Recelosa la oposición venezolana sobre un diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y un destructor lanza misiles de Estados Unidos navega hacia el Mar Negro para brindar seguridad a los aliados europeos.
8:20 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El surrealismo llega a Buenos Aires de la mano de Goya y Dalí. La peculiar y surrealista versión libre que el pintor español Salvador Dalí hizo de los caprichos de Francisco Goya quedó plasmada en 80 grabados que conforman una muestra recién inaugurada en Buenos Aires. Goya y Dalí, capricho surrealista, está formada por 80 grabados que el pintor catalán realizó entre 1973 y 1977. Y se completa con material documental y una selección de los originales de Goya. La muestra se exhibe en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de la capital argentina. Esta exhibición es básicamente sobre Salvador Dalí, pero de Goya hay varios originales para que la gente comprenda de dónde viene esta obra. Para entender esta obra de Dalí es indispensable conocer los caprichos de Goya. Esta muestra gira sobre el contexto de la hipertextualidad y la reinterpretación que hace Dalí de la obra de Goya. Los Caprichos, de 1799, es una serie de 80 grabados que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, haciendo especial énfasis en la nobleza y en el clero. En este trabajo, Goya empleó una técnica mixta de agua fuerte, agua tinta y retoques de punta seca y deformó exageradamente las fisonomías y los cuerpos de las figuras que representan los vicios y torpezas humanas hasta darles aspectos de bestia. Y a pesar de que Salvador Dalí es un artista emblemático, esta obra no es muy conocida por el público porque fue poco exhibida. Salvador Dalí y Francisco de Goya, que está considerado el precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX, en común tuvieron su actitud crítica, su irreverencia, su ingenio y su voluntad de romper las reglas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y vamos a repetir la lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Fantasy Fight 3, 4, 13, 26, 29. Fantasy Fight 5 numeritos 3, 4, 13, 26, 29. Play 4, 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play 4, los 4 numeritos fueron el 8710, 8710. Y en el segundo sorteo de Play 4, los 4 números fueron 0449. Y entramos en el Cash 3, número esperado, allá en la isla. Cash 3, 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 261, 261. Y para el segundo sorteo, el 694, o sea, 694. Everett, ¿estamos repitiendo el segmento de más temprano o cuál, cómo es la cosa? Cuéntame.
Cita con los 60 en Tempranito y de Mañana.
Bueno, mis amigos, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto, que ha sucedido diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial, Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. De 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan los equipos de Miami y Washington en el National Park.
Here we go now.
Los Marlins, que comenzaron la campaña con muy buen pie, tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner, quien en esta temporada no tiene victorias ni derrotas, pero sí 7.50 carreras limpias por juego y un abaricado.
Los Nacionales responderán con Tanner Roark con un triunfo sin reveses, promedio de 3 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la División Este de la Liga Nacional a las 7 y 5 de la noche este miércoles, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana en nuestros relojes. Sí, señor, estamos entrando en la última media hora de esta cita de martes 8 de abril del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se declara en huelga de hambre el excontratista estadounidense Alan Gross en una prisión de La Habana. Aumenta el número de visitantes estadounidenses e internacionales a Cuba, según un reporte que el Havana Consulting Group. Y pide el senador Marco Rubio al secretario de Estado que aclare la situación en Venezuela ante el Congreso y el pueblo estadounidense. Y muere asesinado un sacerdote jesuita holandés en la ciudad siria de Homs.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El excontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Alan Gross, se declaró en huelga de hambre en una prisión de La Habana. Gross fue arrestado en el 2009 y condenado en el 2011 a 15 años de cárcel al intentar ayudar a la comunidad judía a conectarse a la Internet. Gross dijo que comenzó el ayuno el 3 de abril en protesta por su detención arbitraria en Cuba y por la falta de un esfuerzo razonable de Estados Unidos para liberarlo. Alan Gross reiteró a través de su abogado una petición del presidente Barack Obama para que se involucre personalmente en los esfuerzos por su liberación. El abogado Scott Gilbert denunció que Gross ya había perdido 50 kilos de peso cuando inició su huelga de hambre. Según la denuncia, a Gross lo mantienen encerrado 23 horas al día con otros dos prisioneros en una pequeña celda permanentemente iluminada.
En otras noticias tenemos que el director del proyecto alternativo cubano, Estado de Saxa, Antonio Rodríguez, se encuentra en Madrid, donde presentará su documental Gusanos, con el auspicio de Amnistía Internacional. Enrique Dussal lo entrevistó en la capital española.
Antonio Rodríguez, una de las figuras emergentes de la oposición intelectual cubana y director del proyecto Estado de SATS, así como coordinador de la demanda ciudadana por otra Cuba, se encuentra en Madrid y nos habló del motivo de su presencia, principalmente la presentación de un documental.
El principal motivo de la visita acá a España es la presentación del documental Gusanos, un documental que producimos hace muy poco en Estado de SAT a raíz de los hechos violentos del pasado diciembre, donde tocamos el tema de los actos de repudio, son los actos que ha creado el régimen de La Habana para ejercer la violencia de Estado sobre los ciudadanos libres.
Además, Rodile hizo hincapié en que el evento estará auspiciado por Amnistía Internacional.
Este evento va a estar auspiciado por Amnistía Internacional, va a haber una charla, un panel con otros invitados, y bueno, acá en Madrid me estoy reuniendo, de hecho ya con algunos colaboradores y amigos cubanos que están por acá.
Apostilló que desea analizar e intercambiar ideas y proyectos porque es bueno y muy saludable lo que está pasando fuera de la isla. Así, en la mañana de este lunes, se ha reunido con miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
8:34 minutos.
El número de visitantes estadounidenses e internacionales a Cuba sigue aumentando. Según un reporte que el Havana Consulting Group, con sede en Estados Unidos, entregó a la agencia de prensa AP, tan solo en los primeros tres meses del 2014 hubo más turistas estadounidenses en la isla que en todo 2013 de Inglaterra, Alemania o Francia. Unos 173.550 estadounidenses visitaron Cuba de enero a marzo. Eso se compara con 149.515 ingleses, 115.984 alemanes y 96.640 franceses en el 2013, de acuerdo al despacho de AP. La nota añade que Canadá sigue siendo el país que más turistas envía a Cuba, pero el número de estadounidenses en Cuba se ha incrementado constantemente en los últimos 7 años.
Y Amnistía Internacional considera que los derechos humanos están en riesgo en Venezuela debido a la espiral de violencia. Y Yoconda Tapia tiene los pormenores.
Amnistía Internacional afirma que el país debe buscar el camino del diálogo para superar la polarización política porque actualmente enfrenta un serio riesgo de caer en una espiral de violencia. Erika Guevara es la directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional y dijo que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición deben asumir un compromiso para conseguir a través de medios pacíficos un camino por el que ambas partes establezcan sus demandas y busquen la manera de resolverlas.
Nosotros estamos lanzando este informe allá 2 meses de una crítica situación que se está viviendo en Venezuela, que es un ejemplo claro de la profunda polarización política y el descontento social que se han generado en los últimos años. Este internacional lanza un informe que documenta algunos casos en donde individuos se han visto involucrados en situaciones que para nosotros son conducentes a determinar que hay violaciones de los derechos humanos en un contexto de manifestaciones multitudinarias.
Guevara destacó la preocupación de Amnistía Internacional sobre la separación de poderes en Venezuela.
Para nosotros es una grave preocupación que la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial en momentos tan críticos como los que vive el país no es tan clara.
En un informe emitido bajo el título Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, la organización resalta el acopio de documentación sobre violaciones y abusos a los derechos humanos durante las protestas en esa nación. Les informó Yoconda Tapia.
8:36 minutos.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, pidió al secretario de Estado John Kerry que ofrezca respuestas al Congreso y al pueblo de Estados Unidos sobre la violenta represión a manifestantes en Venezuela y la participación del régimen de Cuba. En una carta dirigida a Kerry, Rubio pide que responda a varias interrogantes sobre la crisis económica y de seguridad causadas por la incompetencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Subraya que ahora es más importante que nunca para la opinión pública estadounidense y los legisladores comprender claramente la naturaleza de la situación en Venezuela y sus repercusiones para los intereses de Estados Unidos y el hemisferio occidental. Entre otras inquietudes, el senador Rubio pide a Kerry aclarar los vínculos de la Guardia Nacional con operaciones del narcotráfico y de los militares que representan una amenaza a la paz y al retorno de la democracia en Venezuela.
En otras noticias, la Fuerza Pública Colombiana permanece en estado de alerta en el sur del país para enfrentar una escalada de ataques guerrilleros. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, anunció que la Fuerza Pública se encuentra en el sur del país en estado de alerta para reaccionar rápidamente ante posibles nuevas acciones aisladas de la guerrilla de la FARC, que sigue realizando ataques contra la población civil y la infraestructura vial. En una de esas operaciones, las tropas dieron muerte a uno de los dirigentes importantes de un frente de la FARC, precisó el ministro, quien recalcó.
Ahí está la Fuerza Pública, se han venido afrontando estas situaciones, se abatió al tercer cabecilla de la columna Jacobo Arenas, un alias El Enano. Es mucha satisfacción porque este criminal estaba extorsionando la gente, amedrentando a los ciudadanos, se les incautaron fusiles, en fin. Y ahí está la Fuerza Pública, eso sí que quede claro, se ha ordenado que estemos con el ojo avisor ahí, porque ahí lo que hay es malas intenciones. Hay que reaccionar con buenas intenciones, con operaciones, con una actitud como ya conocemos de nuestra Fuerza Pública, decidida, combativa y pendiente de la situación, fortaleciendo los temas de inteligencia.
Las acciones de la FARC se han concentrado en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, donde existen varias comunidades indígenas que se convierten en objetivo de la guerrilla. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:39 minutos.
En Chile, familiares y organizaciones de memoria y derechos humanos celebraron la desclasificación de 407 fichas del archivo encontrado hace tiempo en la colonia Dignidad. Las fichas, según los familiares, corresponden a víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet que antes de desaparecer o ser asesinados fueron vistos por otros prisioneros en distintos centros de reclusión. La agencia EFE informa que hasta ahora el juez que lleva la causa, Jorge Cepeda, había negado el acceso al informe a las partes litigantes en los procesos contra Colonia Dignidad, lugar donde se llevaban a cabo actos de represión.
Bueno, finalmente comenzaron las ceremonias fúnebres para dar santa sepultura a las víctimas del deslizamiento de tierra en la pequeña ciudad de Oso, en el estado de Washington, el 22 de marzo. Jorge Orellana tiene los detalles.
Familiares y amigos de algunas de las víctimas del deslizamiento de tierra mortal en la pequeña ciudad de Oso, en el estado de Washington, el pasado 22 de marzo, se reunieron para dar santa sepultura a sus familiares.
Grant, O Lord, to all who are bereaved, the spirit of faith and courage.
Los familiares recordaron a cada una de sus víctimas y en medio de llantos recordaron los momentos buenos que compartieron hasta la tragedia. Hasta el momento, 30 personas han sido confirmadas muertas por las autoridades del condado de Snohomish. Los equipos de rescate todavía no han encontrado a otras 13 personas que siguen desaparecidas. Los esfuerzos de recuperación se han visto obstaculizados por la lluvia, creando condiciones peligrosas y elevando el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:41 minutos.
Un sacerdote católico holandés murió de un disparo en un monasterio de la asediada ciudad siria de Homs, confirmó el Vaticano. El sacerdote jesuita Frank van der Loek, de 75 años y quien residió en Siria durante décadas, se negó a salir de Homs pese a más de un año de intensos combates allí. Según testigos, al parecer el cura fue un objetivo deliberado. Narran que desconocidos armados entraron al monasterio, sacaron al sacerdote y le dieron un balazo en la cabeza. El sacerdote era muy respetado por sus esfuerzos para retirar un bloqueo y permitir la llegada de ayuda humanitaria a la ciudad. El vocero del Vaticano, Federico Lombardo, dijo que van der Loek mostró una enorme valentía y lealtad al pueblo sirio, pese a la situación de riesgo extremo.
Rusia aumenta el envío de armas y municiones al ejército del régimen de Bashar al-Assad en Siria, mientras Kuwait hace una importante donación para la crisis siria. Los detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Kuwait ha respondido a la crisis que enfrenta Siria al donar en ceremonias en Nueva York y en Ginebra 204 millones de dólares que serán entregados en cheques a agencias humanitarias. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Office of Coordination for Humanitarian Affairs Director Rashid Khalikov thanked the government and people of Kuwait.
El director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Rashid Khalikov, le agradeció al gobierno y pueblo de Kuwait en una ceremonia en Ginebra por su apoyo generoso a las operaciones humanitarias y en favor del pueblo sirio. Son 7 las agencias humanitarias de la ONU, así como de la Organización Internacional para la Migración, que reciben en las ceremonias cheques por un total de 204 millones de dólares de Kuwait para responder a la crisis en Siria. Por otra parte, Damasco desde febrero emplea cohetes rusos, así como aviones de combate MiG-29. Cualquier ayuda humanitaria a Siria por parte de la comunidad internacional nacional ocurre a la vez que Moscú suministra municiones adicionales y piezas rusas para rehabilitar tanques, vehículos armados, helicópteros en el arsenal sirio. Son 150.000 los sirios ultimados en el conflicto de 3 años. Son 9 millones los sirios que han sido desplazados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:43 minutos.
En Irak, fuerzas de seguridad dieron muerte en combate a 19 insurgentes. Indicaron fuentes médicas y de servicios de seguridad a un mes de los comicios legislativos. Las bajas rebeldes se registraron en combates ocurridos con la policía y el ejército al sur de Bagdad. No se precisó si las fuerzas de seguridad sufrieron pérdidas. Las fuerzas de seguridad retomaron la mayor parte de Ramadi, pero no Faluja, a 60 kilómetros de Bagdad.
...8:44 minutos de la mañana, mis amigos, y en la recta final de nuestra cita de este martes, de aquí a las 9 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá estaremos brindando un avance con Michelle de qué tendrán las muchachitas en el espacio Cuba Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana, y nuestro cierre musical acostumbrado. Gracias por la sintonía, manténgala, hasta luego.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío hacia el sur sobre Alabama y la región central del Golfo de México, llegando hasta la Bahía de Campeche. Este frente, aunque está precedido por amplias bandas de nublados y lluvias, no debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta las últimas horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con la llegada del frente. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. En la región occidental tendremos viento fuerte del suroeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunas rachas 50 al sur de Pinar del Río. En la región oriental del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Algunas inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
El derecho cubano de los Marlins, José Fernández, y el jardinero de los Rockies, Charlie Blackmon, han sido nombrados cojugadores de la semana en la Liga Nacional para el periodo que termina el 6 de abril. Fernández, novato del año reinante del viejo circuito, abrió el 2014 con récord de 2 ganados y ninguno perdido en sus primeras 2 aperturas de la temporada. El diestro empató por la mayor cantidad de victorias en Grandes Ligas, mientras que sus 17 ponches lo colocaron en un empate con el dominicano Johnny Cueto por la mayor cantidad en la Nacional. Fernández permitió una sola carrera limpia en la semana para registrar efectividad de 0.71 en 12.2 innings lanzados. Por de su parte, Blackmon encabezó las Grandes Ligas con promedio de 542, 13 de 24 en 7 partidos y empató por el primer lugar en porcentaje en basarse con 560. Además, empató por el primer puesto de la Nacional en hit, estuvo tercero en slugging y quinto en total en bases alcanzadas con 19 y bases robadas con 2, anotó 5 carreras y empujó 6 más. Para Fernández es la tercera vez en su carrera que gana la distinción de jugador de la semana. Para Blackmon es la segunda. Y por otra parte, el bateador designado de los mellizos, Chris Colavello, y el jardinero izquierdo de los angelinos, Josh Hamilton, han sido nombrados cojugadores de la semana en la Liga Americana para el periodo que termina el 6 de abril también. Colavello batió 391, 9 de 23, la semana pasada con 4 dobles, 1 cuadrangular, 11 empujadas y 4 anotadas en 6 partidos. El toledero encabezó el joven circuito en empujadas, empató por el segundo lugar en dobles, empató por el tercer puesto en total de bases alcanzadas con 16 y por el quinto lugar en hit y slugging con 6.96. Para los angelinos, Hamilton batió 500, 11 de 22, con un par de dobles, par de jonrones, 5 empujadas y 5 anotadas. Encabezó las Grandes Ligas en slugging con 864 y porcentaje en basarse con 560. Además, encabezó la Americana en promedio y hits. Para Colavero es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana, mientras que para Hamilton es la tercera. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en contacto. Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de mucho interés. Acá en el estudio con nosotros la joven Michelle nos brindará su esperado avance para hoy martes. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Miriam Herrera Calvo. Ella es del Centro de Estudios y Formación para la Mujer Afrodescendiente. Pero vamos a estar hablando con ella sobre qué es lo que está pasando en Cuba, que la gente en realidad ya no se quiere casar. Viven juntos, pero matrimonio, papeles, no. Así que vamos a estar obteniendo la opinión de ella. También vamos a estar discutiendo un estudio que se hace anualmente sobre los mejores países para ser mamá. Vamos a ver si este año cambió algo, pero yo creo que los que siempre salen número uno, de nuevo van a salir adelante. Y también vamos a estar hablando sobre la longevidad en la mujer. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Te voy a dar un punto de vista mío personal del asunto de que por qué no se casan en Cuba. Y el primer problema es la falta de vivienda. Acuérdate ese dicho famoso del que se casa quiere.
Así es.
Y eso está imposible en Cuba.
Entonces, estoy segura que ese es un factor importantísimo.
¿Tú tienes que vivir con tu suegro
No.
¿Tú sabes? Entonces se hace difícil. No me voy a hacer un apartamentico, ¿no?
Exacto, exacto. Yo estoy segura que ese es uno de los factores que estaremos conversando.
Seguro que
Así
sí.
Así que bueno, bueno, te deseo un buen día a ti y a nuestros oyentes.
Gracias, Michelle. Minutos, de repente con Lucy, adelante.
Gracias. El flamenco consolida su espacio en Brasil. Quejíos zapateados y vestidos faralaes, gritos de olé alrededor de un tablao y alguno de torero, lejos de las minas murcianas y de los patios cordobeses, un sonoro obrigado que devela la escena que transcurre en Brasil, el país de la samba. Más de 300 escuelas que enseñan el baile flamenco, 11 ediciones del Festival Internacional del Jondo y la visita de grandes maestros como Paco de Lucía o Antonio Canales muestran que en este arte se ha ganado un espacio en Brasil que crece cada año. El número de escuelas que enseñan el baile y el cante flamenco aumenta en Brasil de la mano del despegue económico del país latinoamericano y las presentaciones de grandes maestros multiplican el interés de los cariocas que abarrotan los teatros y escenarios donde los artistas levantan a la audiencia de sus asientos. Los brasileños se identifican con el flamenco porque es una música ancestral. Testigo y prueba de este crecimiento es el sitio de noticias Flamenco Brasil. Proyecto que nació en el año 2009 para cubrir la necesidad del público carioca de tener acceso a información sobre esta cultura musical y poner en contacto a las personas interesadas en su desarrollo. Todo esto ha llevado a Brasil a la consolidación de un flamenco con acento muy peculiar. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y la cita será mañana en este punto del dial. Mañana a las 5 de la mañana te esperamos por acá, acompañándote, como solemos decir, quizás y ojalá que fuera así siempre, con el buchito de café. Esa tacita calientica, humiente y sabrosa a las 5 de la mañana con nosotros, con las últimas noticias, nuestro segmento de variado interés y un poco de la buena música. Y hasta aquí este tu espacio de hoy. Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno, Pedro Corzo, Everett en el control de sonido, producido en Néstor Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río.